Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Siguen amigos en la sintonía de Es la Mañana de Federico en Es Radio. Si se incorporan ahora a nuestra sintonía, les cuento que vamos a esperar chubascos aislados en puntos de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. En el resto del país, cielos poco nubosos o despejados. Y la noticia hoy en lo meteorológico está en la temperatura. Si nos escuchan desde Madrid, ustedes han dormido bien esta noche porque ha hecho más bien fresquito, tanto fresquito que ahora mismo tenemos 16 grados. No vamos a llegar a los 30, vamos a estar en 29 en la capital. La máxima se va a registrar en Córdoba, que hace mucho calor en Córdoba, pero eso sí, 37 grados, ni siquiera llega a 40. La mínima en Burgos, León y Soria con 7 grados. Ya ven que son temperaturas muy agradables para encontrarnos en pleno verano, en mitad del verano, en esa mitad del mes de agosto. En cuanto al incendio de Gran Canaria, tenemos que seguir actualizándoles la información. Las rachas de viento, rachas que les recordamos alcanzan los 80 kilómetros por hora, están dificultando y mucho las labores de extinción del incendio en Gran Canaria, que sigue sin estar controlado. Cerca de 2.000 vecinos han tenido ya que ser desalojados de sus viviendas y evacuados. Los bomberos trabajan contrarreloj, ya que este viernes llega una ola de calor a Canarias y puede dificultar todavía más esas labores de extinción. Hasta el momento se han quemado más de 1.500 hectáreas. Sin duda son muchas las noticias que tenemos hoy que contarles, aunque la actualidad pasa en primer lugar por la Comunidad de Madrid, ya que hoy, martes 13 de agosto, empieza el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Hoy, previsiblemente a partir de las 12, la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, como digo, la popular Díaz Ayuso, desgranará en su discurso de investidura pues todos los puntos, las medidas más importantes que quiere llevar a cabo en la capital para mantener e impulsar todavía más a la Comunidad de Madrid como esa locomotora económica de España en la que se ha convertido en los últimos años. Las políticas liberales y liberalizadoras en Madrid han logrado, bueno, pues mantener un dinamismo económico importante, mantener unos impuestos bajos, de los más bajos que hay en toda España, además una posibilidad y una atracción para inversiones y empresas importante y también para la creación de empleo. Es decir, en Madrid ahora mismo pues son muchas las comunidades que deberían mirarse para poder seguir el ritmo de crecimiento que tiene esta comunidad autónoma. Como digo, lo que nos promete Díaz Ayuso es que quiere mantener e impulsar y reforzar todas esas medidas liberalizadoras, aunque bueno, pues ese discurso de investidura será hoy, previsiblemente la votación será mañana y previsiblemente también el lunes será la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. En cualquiera de los casos va a tener mucho respaldo de la dirección del partido. La señora Díaz Ayuso va a tener hoy a Ana Beltrán, a Teodoro García Gea, a Martínez Almeida, al alcalde de Madrid y también a González Terol arropándola en este pleno de investidura. Se prevé que Pablo Casado acuda a la toma de posesión probablemente este próximo lunes. Así que hoy vamos a estar muy pendientes de ese discurso de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Otro de los puntos informativos en el día de hoy es Cataluña, donde lamentablemente tenemos que seguir contando cómo ese desafío golpista continúa vivo, aunque se mantiene bastante separados o al menos con broncas continuas a los actores, diferentes actores protagonistas de este desafío separatista. Por un lado, ANC y Òmnium Cultural, ya saben, esas asociaciones hipersubvencionadas por la Generalidad, que están ahora discutiendo con la Generalidad y con otros partidos como Esquerra Republicana porque están nerviosos. Llega la Diada, que es el próximo 11 de septiembre, que ya saben ustedes que da el pistoletazo de salida al año del golpismo, al año separatista. Es cuando todos los separatistas ponen la carne en el asador, esas grandes manifestaciones que ya no se esperan tan grandes y están viendo cuál es la mejor estrategia para continuar y más cuando esto va a coincidir en el tiempo con la sentencia a los procesados por el golpe de Estado en Cataluña. Los abogados están trabajando para ver de qué manera se puede articular un indulto después de una previsible condena, aunque, como digo, esto es lo que mantiene ocupado. Ya ven que el golpismo sigue vivo en Cataluña, pero tenemos más informaciones encima de la mesa. Ya han escuchado ustedes a Manuel Llamas, como nos contaba, el lunes negro que se vive en Argentina después de ese auge inesperado del peronismo y que ha sumido a las cuentas públicas argentinas en una situación crítica. El peso se ha desplomado, la bolsa argentina se ha desplomado también, ha caído con una fuerza terrible. El bono se ha disparado, los rendimientos de los bonos, las previsiones de impago de deuda se han subido por encima del 70% y esto ha afectado a la economía mundial. Y España, lamentablemente, no se encuentra en la mejor de las situaciones. Tenemos datos de déficit público en España, que aunque ha bajado del 3% sigue siendo muy alto. Las previsiones del Ejecutivo no son precisamente que bajen, porque constantemente las cifras de déficit están desmintiendo al Ejecutivo y esto alimenta una deuda que continúa instalada en el 100% del PIB, lo que nos ofrece un margen nulo de cara a un posible estallido de una crisis económica o de un reforzamiento de esta desaceleración y de este entorno negativo que estamos viviendo. Y esto se ve por todo, por el precio de los coches, por ejemplo, el mercado automovilístico, que está dando claros síntomas de agotamiento, el empleo, el turismo, las exportaciones, en definitiva, los datos macroeconómicos y los indicadores adelantados que nos están hablando de ese frenazo. Pero con este panorama dirán ustedes, bueno, pues el presidente del gobierno, aunque esté en funciones, estará tomando las medidas necesarias para tratar de encajar lo mejor posible un posible golpe en lo que tiene que ver con la economía, y además estará trabajando para que el golpismo en Cataluña disminuya y solucionar uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país. Bueno, pues pierdan toda esperanza, porque el señor Pedro Sánchez lo que está haciendo es disfrutar de sus vacaciones, esas vacaciones electorales en las que tiene a todos los ministros de telediario en telediario, de acto en acto, de inauguración en inauguración, para meter presión a Podemos y preparar las próximas elecciones, que es lo que está haciendo. Como ven ustedes, tenemos un panorama informativo importante por delante. Se lo vamos a resumir con la ayuda de mis compañeros Daniel Muñoz y Cristina Vega. Y como decimos, esa primera parada informativa es en Madrid, donde comienza el pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Se le convertirá en la nueva presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid 79 días después de las elecciones autonómicas y tras un primer pleno de investidura fallido, sin candidato en julio. Necesita de los apoyos de Ciudadanos y Vox para ser investida y, a pesar de los intentos de los últimos días por manchar su imagen relacionándola con casos de corrupción, ambas formaciones confían en su inocencia. César Zafra, de Ciudadanos.
Y nosotros no vamos a tener ningún problema en que, una vez que el proceso judicial, si es que hay proceso judicial, dictamine cualquier tipo de responsabilidad, actuar en consecuencia, llevando a cabo una vez más pues los acuerdos en los que hemos firmado, donde no puede haber imputados en ningún gobierno donde esté Ciudadano.
Nosotros desde Ciudadanos ya hemos demostrado la anterior legislatura que nuestro compromiso por regenerar las instituciones y luchar contra la corrupción es máximo. Hemos hecho dimitir a imputados, hemos firmado en todos los acuerdos de todas las comunidades que no puede haber imputados en los gobiernos. Yo creo que si ya es esa situación, yo creo que todo el mundo sabe cuál es la postura de Ciudadanos y cuál es nuestra forma de actuar.
La sesión va a arrancar a las 12 con el discurso de la candidata Isabel Díaz Ayuso, que contará con tiempo ilimitado para explicar su programa y las 155 medidas pactadas con Ciudadanos, además de los puntos acordados con Vox. Los portavoces de la oposición le darán mañana la réplica antes de la votación, en la que se prevé que sea elegida presidenta por mayoría absoluta.
La candidata popular estará acompañada de otros dirigentes del Partido Popular. Asistirán a la Asamblea de Vallecas el alcalde Martínez Almeida, el secretario general del Partido Popular Teodoro García Egea, la vicesecretaria de Organización Ana Beltrán y el vicesecretario territorial del partido Antonio González Terol.
Bueno, pues para hablar de esa sesión de investidura hoy tenemos a un invitado de excepción, Ignacio Aguado, el que será el número 2 del gobierno madrileño y líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues podremos preguntarle por los objetivos que va a tener este nuevo gobierno y cuáles son los objetivos de Ciudadanos dentro del mismo. También podremos preguntar por cuál cree que será el papel que va a jugar Vox en esta legislatura. Ayer hablábamos con Ortega Smith y nos decía que estarían dispuestos a bloquear cualquier intento de aprobar un presupuesto siempre y cuando ellos no consideren que el gobierno de la Comunidad de Madrid luche contra las políticas de izquierdas. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Ignacio Aguado a este respecto, pero tenemos que continuar porque tras la investidura en Madrid hay otra región que sigue pendiente de investidura, que es la de La Rioja.
Sí, PSOE y Podemos se han reunido tras la investidura fallida de hace unas semanas. Como ocurriera en el Congreso, la única diputada de la formación morada no apoyó a la socialista Concha Andreu porque ésta se negó a entregarle a cambio tres consejerías. Además, como también sucede a nivel nacional, Izquierda Unida sí es partidario de apoyar la formación de gobierno sin exigir nada a cambio. Ambas partes, PSOE y Podemos, son optimistas. Escuchamos a Andreu y a Raquel Romero de la formación morada.
¿Con qué ánimo, Andreu?
Muy bueno. El ánimo es lo que no va a fallar. Pero no hacemos declaraciones y así estamos todos tan tranquilos. Vale, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Con mucho ánimo, no vamos a dar declaraciones. Muchas gracias.
Bueno, y de Madrid pasamos a La Rioja y de La Rioja nos vamos hasta Cataluña porque el golpe separatista continúa muy vivo.
A menos de un mes para la diada, los separatistas catalanes buscan un mínimo de unidad ante el temor a un pinchazo. Ya reconocen que la convocatoria no será tan multitudinaria como la de otros años, a la espera de la sentencia del Supremo y con los graves cruces de acusaciones entre las entidades separatistas ANC Òmnium y partidos como Esquerra y Junts per Cat.
También de cara a la publicación de la sentencia, la ANC ha reactivado su campaña internacional contra la justicia española con la contratación de publicidad, reparto de folletos y recogida de firmas. En Roma han colocado carteles en los que sostienen que la autodeterminación, dicen, es un derecho, no un delito, y próximamente llevarán su campaña a ciudades como Berlín, Bruselas y Ginebra. Además, sostienen que el separatismo le viene bien la inestabilidad de España.
Y si hay todavía quien duda de que la situación en Cataluña es asfixiante, veamos un ejemplo, el ejemplo de las vacaciones que ha tenido que pasar el juez Llarena.
A pesar de las amenazas y ataques a sus viviendas, el juez instructor del juicio por el 1 de octubre ha pasado 10 días de sus vacaciones en la Costa Brava, en Cataluña. Eso sí, solo ha podido ir a la playa a última hora del día, cuando hay menos gente, y acompañado de 4 escoltas, igual que a las cenas con familiares y amigos, restringidas a 3 semanales y también junto a su equipo de seguridad. La presión a los jueces en Cataluña es tan elevada que el 61% de las plazas vacantes está en esa región.
Bueno, pues si les faltan más ejemplos de que la situación en Cataluña está enquistada y es enfermiza, vamos a otro ejemplo más, el de la ciudad de Barcelona.
Sí, allí aumenta la violencia. En las últimas 24 horas han registrado 2 nuevos homicidios en las proximidades de los puntos de venta de droga. Desde julio y hasta hoy se han registrado ya 7 homicidios, la mayoría en la ciudad condal. Según las estadísticas, se producen más de 600 delitos cada día, es decir, más de 26 a la hora.
Y otro de los asuntos que mantiene a España en una situación complicada, como les contábamos, es el económico. Ya ven que los indicadores dejan a las claras el frenazo y son pocos los que niegan el riesgo a que podamos sufrir una nueva crisis. Y digo pocos porque no lo son. Trato de ser irónico, aunque se entiende muy mal en la radio, aunque sí que hay algunos que, desde luego, están obviando esta situación, y me refiero al gobierno.
Revisa al alza la previsión del crecimiento del PIB y la sitúa como mínimo, dicen, al 2,3% este año. Organismos como el FMI, la Comisión Europea o el Banco de España advierten que el desarrollo económico entra en una senda de desaceleración progresiva.
Mientras, las comunidades autónomas se ven obligadas a recortar el gasto, dado que Hacienda no ha dado el visto bueno para que reciban las entregas a cuenta y la liquidación del IVA. La titular del Ministerio, María Jesús Montero, supedita este pago cifrado en 7.000 millones de euros a que se invista a Pedro Sánchez.
La previsión que han hecho todos los organismos internacionales, algunos llegan al 2,4, nosotros siempre somos prudentes y por tanto estaremos, si queremos revisar al alza, desde el 2,2 pues estaremos como mínimo en el 2,3, que sería, bueno, el dato, digamos, inmediatamente, ¿no? Tener un gobierno en funciones implica ni más ni menos que no podemos ir más allá de las tareas ordinarias.
¿Y mientras qué creen ustedes que está haciendo el presidente del gobierno? Bueno, pues en vacaciones electorales.
Disfruta de unos días en Doñana mientras sus ministros acaparan la atención en varios medios de comunicación tratando de desgastar a Podemos. Cerrada la posibilidad de un gobierno de coalición, Sánchez intentará reunirse con las confluencias de Podemos que abogan por un acuerdo programático. Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo en funciones, ejemplifica así la actividad de Pedro Sánchez.
Bueno, el presidente del gobierno en funciones ha estado trabajando a tope hasta el propio viernes, que hubo Consejo de Ministros. Y el presidente del gobierno sigue trabajando, vamos. Yo, por ejemplo, ayer le envié un WhatsApp y me respondió inmediatamente, de una cuestión que tiene que ver con el Ministerio de Trabajo.
De momento, la única cita confirmada tiene como protagonista al PNV. El encuentro será el próximo lunes. Desde Podemos consideran que Pedro Sánchez está dilatando los tiempos para forzar nuevas elecciones. El gobierno lo niega y utiliza como reclamo la elaboración de los presupuestos. José Luis Ábalos y Pablo Echenique.
Tenemos un marco ya en el que nos pusimos de acuerdo, que fueron los presupuestos generales del Estado. Lo que se trata es de actualizar aquel programa. Y yo creo que eso, básicamente, si hay voluntad, tampoco nos debe llevar demasiado tiempo.
Creo que llevarlas a último minuto no es lo más sensato y no es la mejor de las ideas. Supongo que responderá algún tipo de táctica por parte de Partido Socialista, pero yo personalmente creo que con las cosas de comer, con un país entero, no se deben hacer tácticas de partido.
Y desde la oposición, ¿qué nos están diciendo? Se preguntarán ustedes. Bueno, pues parece que Partido Popular y Ciudadanos están de acuerdo en contestar de la misma manera a las palabras de Echenique.
No creen que Pedro Sánchez esté trabajando seriamente por evitar nuevas elecciones, le responsabilizan del bloqueo y alegan que el país necesita reformas. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, y César Zafra, de Ciudadanos.
Que se mueva, que se ponga a trabajar, que España requiere de reformas inmediatas. España no merece un gobierno en funciones, merece un gobierno que aplique las reformas económicas que necesita el país.
Lo que tiene que hacer es volver de vacaciones y empezar a trabajar. No se puede tener un gobierno nacional empantanado simplemente porque alguien haya decidido que es más importante tanto irse de vacaciones como ir diciéndole que no a la gente.
Bueno, ya ven cómo están las cosas en España, pero como les contábamos, otra cita importantísima del día es ese lunes negro en Argentina. El peronismo ha vuelto y lo ha hecho con fuerza.
Alberto Fernández, el candidato del peronismo, aventaja en 15 puntos al presidente argentino Mauricio Macri en las primarias previas a las elecciones de octubre. El peso ha perdido un tercio de su valor frente al dólar, las acciones en Wall Street se han desplomado un 60% y los bonos argentinos perdieron otro 20%. La bolsa española cerró con pérdidas del 1% por su presencia en Argentina. Vamos a escuchar a Macri.
Hoy hemos tenido una mala elección. Y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio.
Bueno, a lo mejor lo lento que ha llevado el cambio el señor Macri, como nos contaba Manuel Llamas, es parte de la culpa de que el peronismo haya vuelto a ganar fuerza en Argentina. Pero lo cierto es que la noticia de ayer era una muy, muy, muy mala noticia, no solo para Argentina, sino para el resto del mundo, por los intereses que allí se aglutinan. Pero tenemos otros asuntos que contarles cuando son las 8 y 18 minutos de la mañana, las 7 y 18 en Canarias, y me ayudan a resumírselos Daniel Muñoz y Cristina Vega.
El Ministerio de Justicia insta a la Fiscalía a que investigue las agencias que asesoran sobre gestación subrogada. El Ministerio, dirigido por Dolores Delgado, recuerda que es una práctica ilegal en España. Sin embargo, desde las asociaciones de los llamados vientres de alquiler, aseguran que informar a los padres sobre el proceso en países como Canadá o Ucrania no es un delito.
El Ministerio de Sanidad pretende endurecer la ley para prohibir fumar en las terrazas de los restaurantes. La nueva regulación afectaría tanto al tabaco como a los cigarrillos electrónicos. La ministra en funciones, María Luisa Carcedo, ya ha enviado a las comunidades autónomas un informe que muestra cómo se deben acondicionar las terrazas para los fumadores.
El Partido Popular insta a retirar una caseta de la Semana Grande de Bilbao que pide el acercamiento de los presos de ETA a cárceles del País Vasco. La portavoz del PP en el Ayuntamiento del Consistorio, Raquel González, critica al PSOE y al PNV por permitir que exista durante las fiestas una carpa que humilla, dice, tanto a las víctimas del terrorismo como al resto de bilbaínos.
El 5% de la población española no podrá sacar dinero en efectivo dentro de 6 años. La necesidad de los bancos de reducir costes con la eliminación de sus sedes está disminuyendo el acceso al dinero líquido en los pueblos. La reducción de oficinas podría excluir del sistema financiero a más de 3 millones de españoles en 2025.
El Open Arms pide a la Embajada Española en Malta el desembarco de 31 menores y sus familiares de manera urgente. El barco español, con 151 inmigrantes a bordo, que continúa en aguas internacionales, ya desembarcó en Italia y Malta a 9 personas, 3 de ellas por su estado de salud.
Pero no sé, por si acaso vamos a llenar aquí.
Nada, 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 cero. Gasol, no hay gasol ni un. Zero gasol. No hay nada.
Yo quería abastecer y no hay. No hay. Están todos cerrados.
Cerradas, así se encuentran por el momento las gasolineras en Portugal por la huelga de transportistas. El gobierno luso ha recurrido al ejército para garantizar el suministro básico de combustible, ya que aseguran que los manifestantes no cumplen con los servicios mínimos.
En Venezuela, Nicolás Maduro pretende disolver la Asamblea Nacional controlada por la oposición mediante una convocatoria anticipada de elecciones legislativas. El presidente interino, Juan Guaidó, denuncia que este es un nuevo intento del régimen que busca censurar en este caso a la oposición.
Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Cristina. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos ya con nuestra tertulia hoy con Manuel Llamas, con Javier Arias. Y recuerden, en 10 minutos hablamos con Ignacio Aguado.
Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Vamos a explicarle a los oyentes cómo pueden participar en la tertulia, ya que, como ven, tenemos muchísimos asuntos encima de la mesa. Además, hoy es ese pleno de investidura de Isabel Díaz Ayuso. Vamos a hablar con Ignacio Aguado. En definitiva, tenemos muchos asuntos y siempre queremos contar con la opinión de nuestros oyentes.
Sí, y además es muy sencillo hacerlo. Solo tienen que mandar un audio WhatsApp a nuestro número, el de siempre. Apunten bien, 648-91-9260. 648-91-9260. Ya saben, el micrófono del WhatsApp nos cuenta su opinión y pueden escucharla aquí a partir de las 9:30.
Fantástico, Cristina. Muchas gracias. Como digo, una pequeña pausa y ya estamos con Manuel Llamas, con Javier Arias y con la entrevista del día.